La vida en serie presenta Desiree Moya.
Muy buenos días a todos y bienvenidos al programa hecho por y para los seriéfilos. Hoy profundizaremos en la exitosa serie estadounidense The Walking Dead y en la española Víctor Ross. Además, comentaremos las trayectorias profesionales de los conocidos Jamie Dornan y María León. Como en cada programa, me acompañan las colaboradoras que hacen posible este espacio. Elena Galán.
Hola, buenos días.
Carolina Soler.
¿Qué tal?
Y Miriam Solana.
Buenos días.
Y ahora sí, Elena y Caro nos traen las novedades más importantes de la semana.
Noticias.
La cadena NBC da luz verde al piloto de la adaptación televisiva de la famosa película Crueles Intenciones, protagonizada por Reese Witherspoon. Este nuevo proyecto llega de la mano del director y guionista de esta misma película, Roger Campbell, y contará la vida del hijo de los protagonistas, Sebastián y Annette, quien encontrará, por casualidad, el diario de su padre.
Las chicas Gilmore vuelven. Sí, como lo oís, Warner Bros. Ha cerrado un trato con Netflix para devolver la mítica ficción a la pequeña pantalla de manos de su creadora, Amy Sherman Palladino, y su productor ejecutivo, Daniel Palladino. En esta nueva temporada de 4 episodios de 90 minutos cada uno y con la mayor parte del reparto original, Sherman espera darle a la serie el final que siempre quiso y no pudo en su día.
Triste noticia para los amantes de las series policíacas. El pasado 29 de julio terminó la sexta temporada del drama policial de la cadena ABC, Rocky Blue. Esta última tanda de 11 episodios ha sido la menos exitosa de todas. Este ha sido el principal motivo por el que la cadena americana ha decidido cancelar la serie.
La sexta temporada de Juego de Tronos sigue sumando nuevas caras a su reparto. El último en hacerlo ha sido Stas Nehr, un actor y modelo del que todavía no se sabe qué personaje interpretará, aunque se rumorea que será parte de la historia de Daenerys. Entre sus trabajos en el mundo del cine y la televisión destaca la película Vaso Di y una aparición en la ficción Tirant.
Orphan Black se puede ver por fin en España. La popular serie de la BBC americana fue comprada hace un tiempo por Netflix y el pasado 20 de octubre presentó su llegada a nuestro país.
4 estrena hoy la undécima temporada de Mentes Criminales. La serie estrena además su nueva temporada en abierto antes de hacerlo en la cadena AXN.
La cadena estadounidense ABC ha cancelado The Whispers tras una temporada. La serie producida por Steven Spielberg, después de los bajos niveles de audiencia, ha dicho su adiós definitivo a la pequeña pantalla.
Tenemos fecha de estreno para la segunda mitad de la sexta temporada de Pequeñas Mentirosas. Será el 12 de enero. Esta vuelta tendrá una nueva amenaza mucho más letal que A, a pesar de que sigue comunicándose con mensajes de texto y con signos. Tendremos que esperar para saber qué pasa con la vida de estas 5 chicas.
Muchas gracias, chicas, por informarnos cada semana de todas las novedades que nos traen las series. Y como se acerca Halloween, hoy los zombies invaden nuestro programa. Os vamos a hablar de la famosa serie postapocalíptica The Walking Dead.
Viaje al centro de la serie.
El protagonista de la ficción es Rick Grimes, un oficial de policía que al despertar de un coma se encuentra en un mundo repleto de zombies. Después de encontrar a su familia, Rick lidera un grupo de supervivientes que se enfrenta tanto a la plaga que se ha esparcido como a otros grupos de humanos que también luchan por subsistir. The Walking Dead es una producción de Frank Darabont que se basa en el cómic homónimo de Robert Kirkman. La serie se estrenó en octubre de 2010 en la cadena AMC. Tal es su éxito que la producción cuenta ya con 5 temporadas y recientemente estrenó su sexta temporada. The Walking Dead ha sido aclamada por parte de la crítica, y ha sido nominada en varias ceremonias de los premios. El programa también ha alcanzado un considerable rating y ha batido varios récords de audiencia televisiva.
¿Qué os parece esta serie, chicas?
Bueno, pues a mí me encanta. Yo al principio pensaba que no me iba a gustar porque veía mucho zombie, mucho, yo pensaba que iba a ser todo igual, pero la verdad es que luego la trama coge más forma, te encariñas con los personajes y te acaba enganchando bastante.
Sí, la verdad es que estoy de acuerdo. Yo también, cuando al principio era un poco... no me apetecía mucho empezar la serie, pero bueno, luego empecé a verla y me gustó bastante. Y bueno, además tengo que decir que, bueno, tú misma, Desi, has dicho para presentar la, como introducción a lo que iba a decir Miriam, pues que los zombies invadían nuestro programa. Uh-huh. Y es que, bueno, todo el mundo conoce esta serie porque es la serie de zombies. Pero, bueno, es un término que siempre se ha evitado en la ficción, ya que, bueno, incluso en el cómic, no utilizan esta palabra, sino que utilizan caminantes, errantes, muertos. O sea que es curioso, ¿no? Que bueno, que casi todo el mundo lo conoce como esos zombies, pero no aparece en la serie.
Sí, la verdad es que sí, yo me di cuenta en la serie que lo llamaban caminantes, pero la verdad es que no me he fijado si en algún momento dicen zombies, pero se ve que no.
Tendremos que estar atentas ahí a los, sí, a los capítulos.
Cuando digan zombies lo apuntaremos
y iremos informando.
Como en el tabú, ¿no? Como...
Claro.
Bueno, y además los extras que hacen de zombies han seguido un curso para hacerle estos personajes. En una escuela les enseñan a caminar, expresarse y marcar diferencias. Ser un caminante no es para cualquiera.
Y hablando de caminantes, un poco lo que estabais diciendo vosotras dos, la serie, lo que en realidad comen con la carne humana, que se supone que es lo que deberían de comer, es jamón con salsa barbacoa.
Oye, pues qué bueno, ¿no?
Yo así hago de ti también, zombie.
Yo la verdad es que me lo he preguntado muchas veces, en plan, ¿qué narices estarán comiendo los actores?
Pues ya lo sabes.
Sí, 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 sí. Y luego pues perseguimos unos cuantos humanos para bajar el...
Las calorías.
Claro, claro.
Sí, eso iba a decir, porque jamón con salsa barbacoa es un poco...
Que parece que no van muy rápidos, pero hay veces que sí, sí, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí. Y voy a sacar a George R. R. Martin en esta conversación.
Interesante.
En una entrevista dijo que la clave para sobrevivir al apocalipsis zombie sería tener castillos, muros impenetrables, fosos donde se cayeran y esas cosas, pues para poder vigilar desde arriba, que vinieran y todo el rollo. Y yo pensé que este hombre está muy traumado.
Pues entonces yo más o menos estaré igual, porque conforme iba transcurriendo la serie sí que pensaba, esto, la única solución es tener unos muros muy altos y poder cultivar dentro de esos muros, tener ganado y esas cosas, así que sí que tienes razón.
Dile tú a un estadounidense que haga eso.
Exactamente. Pues allí no,
aparte, si no pierde gracia la serie.
Imaginaos,
claro, rompéis los argumentos. Sí, sí, así, sí. Un montón.
Imaginaos a los de Juego de Tronos con zombies. Bueno, que tienen algo parecido.
A ver, no vamos a decir que no, pero. Más muertes, no, por favor. Más muertes, no. Paso a paso.
Pero bueno, que lo que decía, que si no los dejáis sin temporadas. Y bueno, pues el primer episodio de la quinta temporada no hubiera sido uno de los más vistos. Con más de 17 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Y bueno, batió el récord de la cuarta temporada, que lo tenía también en su episodio piloto, en el estreno de esta cuarta temporada, pues nada, la quinta lo superó.
Pues ¿sabéis quién se estará tirando de los pelos? HBO. Porque resulta que le dijeron de hacer la serie y la rechazaron por ser muy violenta. Que tiene narices, si lo pensáis.
Tiene mucho sentido, sí. Juego de Tronos no es violenta, no es sangrienta, no es nada de nada.
Son
no,
todo arcoíris y unicornios. Sí.
Es más, yo creo que en Juego de Tronos sale, si no es más, la misma sangre que en The Walking Dead.
Yo creo que sale
no hay
más.
Muertos.
No, que va.
Que va. No muere nadie.
Ni muertes traumáticas tampoco.
Si no mueren 10 personajes por episodio, yo creo que no muere ninguno. Juego de Tronos. Bueno, y centrándonos...
Estarán un poco arrepentidos, creo yo, ¿eh?
Bastante.
Sí. Bastante.
Sí, 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 sí. Y si nos centramos un poquito más en el tema de los personajes que aparecen en la serie, Daryl Dixon, que es el segundo personaje más importante, en los cómics no existía. Lo que pasa que el actor les cautivó tanto a los productores que decidieron que saliera en la serie. Que al menos para mí fue una gran noticia porque es mi personaje favorito, tengo que reconocerlo.
Hombre, yo creo que fue un gran acierto porque Daryl es el más importante, es más, hace poco vi un ranking y era el más querido de la serie.
Yo creo que es el alma de...
Sí, sí, sí.
No sé.
Para mí también mi personaje favorito, o sea que no sé qué hubiera sido sin él. Creo que no me hubiera gustado tanto la serie.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
A ver, siempre hay un personaje que le da como el toque.
La vidilla, sí.
Claro.
Sí.
Entonces.
Yo lo tengo ahí entre él, Glenn, también me gusta mucho.
Ay, Glenn.
Y Santón también.
Yo es que si tengo que elegir, o sea, pero vamos, me quedo con Daryl descaradamente.
Sí, yo también. Soy de personajes fijos y sí. Él es uno de los
somos
que
somos camisotas.
Sí, sí.
Bueno, siguiendo con este rollo de cosas que aparecen en el cómic y en la ficción no aparecen, por ejemplo, hay cosas que cambian. En el cómic, por ejemplo, Carl pierde un ojo tras las primeras publicaciones y eso no aparece en la ficción. Y en el cómic también Rick pierde una mano al enfrentarse con el gobernador. Y esto lo tuvieron que quitar porque pensaban que era muy complicado mantenerle esa caracterización de una mano que no aparezca durante toda la serie. Por eso decidieron suprimirlo.
¿Qué manera de perder miembros, ¿no?
Habrá sido a lo mejor idea de HBO. Que como no le gustan las cosas sangrientas ni nada, pues... Y como había dicho al introducir esta serie, nos hemos adelantado una semanita a Halloween, pero ahora vamos a viajar también al siglo XIX de la mano del investigador Víctor Ros.
Víctor Ros fue una serie de televisión española emitida en enero y febrero de 2015, basada en las adaptaciones de algunos de los casos del detective homónimo, creado por Jerónimo Tristante. Fue producida por New Atlantis para Televisión Española. La ficción, protagonizada por Carles Francino, Esmeralda Moya y Megan Montaner, tuvo una primera temporada de 6 episodios, tras lo que fue cancelada. La historia se ambienta en el Madrid de 1895. Víctor fue un niño que robaba dinero a la gente que le sobraba para ayudar a su madre. Un policía veterano, don Armando Martínez, lo sacó del mundo de la delincuencia cuando contaba con 14 años y lo convirtió en el mejor policía de todo Madrid, inteligente, intuitivo y honrado. Tras pasar años como infiltrado con los anarquistas en Oviedo, regresa a Madrid para trabajar en la Brigada Metropolitana, donde tendrá que enfrentarse a un complicado caso que comienza con el asesinato de varias prostitutas. La serie tuvo críticas diversas, sobre todo centradas en los efectos especiales que se usaron en las grabaciones. Parecía que era posible una renovación, pero los recortes y el descenso progresivo de la audiencia provocaron que Televisión Española decidiera terminar con la serie de este detective.
Bueno, no es la primera serie que se cancela en todo el mundo, vamos. Que muchas veces te quedas con ganas de más, ¿no? Y te la cortan ahí cuando tú dices, pero si a mí me gusta, sí, ¿no?
Bueno, es como por pasos, ¿vale? Primero te la cambian de hora. Y cuando te la cambian de hora ya sabes que se acerca el fin. Sí. Eso es así, ¿vale?
Es el momento en el que está agonizando la serie.
Sí, sí. ¿Vale? Y de día te cambian la hora, el día, y tú ya ahí sospechas.
O cosas como lo que pasó con el barco. Que te lo cortan así, un final de temporada de pi, sí. y luego pues dicen que la han cancelado. Yo pues ok.
Sí, sí, igual que Bienvenidos a Lolita, es que recortaron hasta capítulos que ya estaban grabados y no los emitieron. Y yo decía, bueno chicos, ya que la has grabado, pues emítelos todos, ¿no? Y bueno, también pasó con la serie de Dreamland, aunque en esa estoy de acuerdo porque era una muy, muy, muy mala imitación de
Glee. Era una pi.
era una imitación de Glee malísima y bueno, a mí...
Pero da rabia, la estás viendo, estás todas las semanas y de repente ya no está. Y tú, pues vale, bien.
A mí me dio muchísima rabia con Ángeles y Demonios y con La Fuga de Telecinco. Que yo creo que era una de las poquitas personas que veía esas dos series.
Eran malas.
A mí me gustaban.
Mi hermana veía Ángeles y Demonios.
¿Ves? No soy la única.
Eran muy malas.
Me da igual.
De Ángeles y Demonios no la vi, pero La Fuga sí que puedo decir que estoy completamente de acuerdo con que la cancelaran.
A mí me gustaba.
Y a mí con la que me pasó fue con Círculo Secreto. Que me quedé ahí como, además termina súper interesante de que va a pasar más cosas y de repente te la cortan y dices, ¿ahora qué?
Bueno, pero con esa por lo menos tenemos los libros y podemos leernos los libros y saber cómo continúa
la
historia.
Pues yo no los encuentro, tío.
Yo tampoco.
Vale, yo...
Pero vamos a centrarnos un poquito ya más en Víctor Ros, por favor, que se nos estamos yendo por las ramas.
Sí, sí.
Y como tú has comentado, Carol, antes en el reportaje, tengo que decir que sí que es verdad que se nota muchísimo en el tema de los decorados el croma. Para la gente que haya visto la serie, yo creo que también lo habrá notado porque es impresionante cómo es la diferencia de el edificio que sí que está con el fondo que no está.
Sí, sí.
Se nota mucho.
Sí, o sea, el trabajo digital es la leche porque...
De malo.
Te vas... No, a ver. Quiero decir que los paisajes son del Madrid de esa época y es muy bien, pero se nota mucho que están en un fondo verde.
Es que creo que ese fallo le resta muchos puntos a la
muchísimo.
Serie porque estás viéndolo y... Te das cuenta de que es falso, entonces...
A mí me irritaba.
A mí me pasaba un poco también con Velvet, si os fijáis un poco, si os fijáis en la calle de donde están las galerías.
También es verdad.
Se nota mucho también y, bueno, es una serie que me gusta, pero...
Pues igual que con Eras una vez.
Sí, igual. Pasa lo mismo, sí.
Y fijaos, porque hay series de época, El Águila Roja, El Misterio del Tiempo, que van al pasado y no pasa eso, ¿sabes?
Claro. Pero creo que también es porque utilizan escenarios más... al aire libre. Por ejemplo, Águila Roja se graba muchísimo en castillos que ya existen, en bosques y todo eso. Entonces eso pues es una cosa que con un poco de ambientación...
Claro, eso también es un poco... Sí, lo del Ministerio del Tiempo también es así.
Claro.
Y no sé si habéis escuchado alguna vez que las críticas que ha recibido a la serie, que le compara como con Sherlock Holmes.
Bueno, es que se nota un poco. O sea, Víctor Ross es el Sherlock, el hombre que trabajó con él, que se me ha olvidado su nombre, sería Watson, y luego el malo, que no voy a decir quién sí. es, será el doctor Moriarty totalmente.
Sí, o sea, claro. Que,
a ver, yo lo veo bien y lo veo mal, porque te acuerdas de Sherlock y dices, jo, vale, pero a lo mejor eso le resta
las comparaciones
puntos también.
Son odiosas.
Sí, claro, exacto.
Pero bueno, en verdad es una novela también escrita, o sea, que igual que Sherlock. Pero bueno, creo que sí, que las comparaciones a veces son odiosas, y si la comparamos con Sherlock y con la serie que se ha hecho sobre Sherlock, pues no tienen nada que ver. O sea, me quedo con Sherlock mil veces antes. Y bueno, además se ve que tienen aquí contratado al mismo guionista y creador para las series de época, porque bueno, es Javier Olivares, y es también el que ha participado en... O sea, el que ha hecho series como El Ministerio del Tiempo, también para la Televisión Española, o Isabel.
Sí, es VIP. El hombre sí, tiene VIP. Una carta y es VIP allí.
Bueno, se tendrá sentido si hace buenas series, pues.
Y una pregunta que quiero haceros, chicas. ¿Os impacta que Víctor Ross descubra tan hábilmente los casos?
Es ficción.
A ver, estaba... Él sabe cosas adelantadas a su época. Bueno, adelantadas, ¿vale? O sea, quiero decir que sabe cosas que a lo mejor los otros decían, ¿pero esto qué haces? Porque recuerdo claro. Un capítulo de Huellas Dactilares, sí, si no sí. Recuerdo. Entonces, no sé... A lo mejor sí que choca un poco, pero tampoco está tan mal. No me parece mal.
Bueno, y él, pasando ya a otro tema, el escritor de esta historia, Jerónimo Tristante, ha dicho que va a llevar a Víctor Ross a otra cadena. A una cadena que lo trate bien y que seguro que lo va a conseguir.
Bueno, habrá que esperar a ver si lo consigue y a ver cómo le sale la jugada. Y por favor, que cambien la escenografía y los decorados. Sí.
Mejor decorados naturales, aunque sean menos...
Sí, menos
sí, exactamente. Sí,
estoy de acuerdo.
Y dejamos ya atrás a este guapo detective como es Carles Francino para hablar de otro guapo de la pequeña y de la gran pantalla.
Dime en qué serie sales y te diré quién eres.
El ganador de las votaciones de esta semana ha sido nada más y nada menos que Jamie Dornan. Actor, modelo y músico británico de 33 años, es conocido por interpretar al enigmático Christian Grey. Sus estudios como actor comenzaron a los 15 años en el internado donde acudía a teatro, pero fue en Londres donde se fraguó su carrera como actor. En televisión es conocido por aparecer en series como Érase una vez, interpretando al sheriff Graham Humbert, o en La caza, con el papel principal del asesino Paul Spector. En la gran pantalla, además, ha participado en la película Marie Antoinette, Beyond the Rave, y en la mencionada anteriormente 50 sombras de Grey. Además, su carrera como cantante también ha sido exitosa. Fue miembro de la banda de música Sons of Him, con la que realizó una gira por el Reino Unido. Como podéis ver, chicas, es un hombre bastante polifacético.
Sí. De hecho, bueno, creo que es ahora mismo el típico al que se le queda la etiqueta. Porque todo el mundo dice Jamie Dornan y piensa en Christian Grey y no se acuerda que, por ejemplo, estuvo antes en Érase una vez, como el sheriff, sí. O está en La caza. Que, de hecho, a mí como me gusta más como el sheriff en Érase una vez que como Grey, porque como Grey no me gustó.
Totalmente de acuerdo.
A mí también, yo lo vi la primera vez que lo vi fue en Érase una vez. Y bueno, pues su papel me gustó mucho como sheriff. Tenía un papel entre medio bueno, medio malo, que no estaba mal. Y bueno, me ha llamado la atención lo que has contado sobre que no sabía que era cantante o músico.
Sí.
O sea, es cantante. ¿No? Sí.
Esos temas siempre te interesan.
Sí, siempre. Investigaré por ahí a ver qué era Songs of Him.
Estaba bien, lo que pasa que fracasó un poquito y bueno. Se centró más en su carrera.
Bueno, ya sabéis que mis gustos musicales a veces son raros.
Sí.
Los míos también.
Investigaremos.
Bueno, y como he nombrado antes, que es el protagonista de la serie británica La caza, que es un asesino de mujeres, para prepararse este papel persiguió a una mujer en el metro para saber qué sentía Paul Spector en su propia piel. Y reconoció en una entrevista que se sentía sucio por hacer algo así, pero que a la vez aprendió mucho porque nunca había hecho eso, como es lógico y normal.
Imaginaos la mujer, ¿vale? De repente dices, ¿ese quién es? O sea, si reconoces a Jamie Dornan, pues a lo mejor dices, oye, pues, bien, pero ¿y si no qué? ¿Y si no qué?
Bueno, no creo que hiciera mucho para ser reconocible. Pero bueno, el chaval ahí dándolo todo, metiéndose en el papel.
Hombre, claro.
Muy bien.
De hecho, para hacer de Grey se fue a mazmorras de sadomasoquismo.
Oye, pues a mí eso me parece muy bien, ¿eh? En un actor que se intenté ahí, por todos los medios, saber qué siente el personaje para poder hacerlo lo mejor posible.
Y bueno, seguro que cuando dijeron que Christian Grey iba a ser Jamie Dornan, todas buscasteis una foto y visteis la de Kelvin Klein.
Sí,
¿no?
Es la primera que aparece, yo creo. ¿No?
Lo admito.
Y bueno, es que pues, ha hecho de modelo para marcas pues, tan prestigiosas, como pues eso, Kelvin Klein, Christian Dior, Armani y bueno, muchas más.
Es bueno saberlo. Habrá que investigar también un poquito.
Uy, eso
más
ha sonado esto. Muy mal, ¿eh?
Bueno, y hablando un poco de su faceta de modelo, dice que no le gusta ir sin barba.
Normal.
Es que está horrible.
A mí tampoco me gusta.
Sí, yo creo que ahí coincidimos todos.
Barbas everywhere.
Y a pesar de que para hacer su papel en Christian Grey ha tenido que salir sin camiseta y todas esas cosas, dice que no se siente demasiado cómodo con su cuerpo, que está como que la compleja un poco.
Pues es tonto. Pero bueno.
Porque dice, va a ver,
es tonto.
Imagino que se refiere a que, bueno, es más, creo que así es como lo dijo, que lamentaba no haberse preparado mejor físicamente para ese tipo de papel.
También es verdad que Christian Grey está un poquito más cachitas y más marcado.
No lo sabes porque no lo conoces.
La descripción del libro, me he leído los libros, vale, lo reconozco, y está más cachitas que
sí,
ahí puedo llegar a entender que se sienta un poco menos, pero...
Mientras no llegue al caso de Robert Pattinson y Edward.
esa escena es muy traumática, pero bueno, no voy a hablar,
no voy a hacer ningún comentario.
Mejor pasamos página.
Sí.
Bueno, hablando de lo de sentirse incómodo, también se siente incómodo grabando porque nunca le había hecho esas cosas a una mujer. ¿Qué dices tú? Normal. Entonces ya entiendo que parecieras que tuvieras...
Una piedra.
Exacto. no sabía cómo decirlo.
El poker face de Lady Gaga se le quedaba corto.
Elena, tío. Pero no hay que tomarse ese papel para juzgarle. Hay que ver las otras cosas, por
sí.
favor.
Y bueno, también este chico sabe algo de España. Ya sabemos que en España estamos ahí como apartados de Estados Unidos. Pero bueno, que ha reconocido que uno de sus directores favoritos es Pedro Almodóvar.
Uh-huh.
Y tiene algo en común conmigo, Venga. Tim Burton.
Y conmigo, a mí también me gusta mucho.
Bueno, yo soy súper fan de Tim Burton, he visto todas las películas de Tim Burton. Y bueno, pues eso, que no todo podía ser malo en él, ¿no? Ya tiene algo bueno y es que le gusta a Tim Burton.
Has visto, a partir de este momento lo mirarás con otros ojos y lo sabes. Sí,
entre sí. Tim Burton y que hace música, ya Elena...
Sí.
Está empezando a gustarme.
Que la persiga en el metro.
No. No hay metro.
Dejemos a Elena pensando y dándole vueltas con Jamie Dornan y vamos a dar paso a la actriz que ha ganado nuestro Twitter, también con Elena.
María León Barrios es una actriz española de 31 años, nacida en Sevilla. Muchos la reconoceréis por ser la hermana del también actor y director Paco León. Su vocación de actriz le viene desde bien pequeña y estudió interpretación en la Escuela La Platea de Madrid. Y más tarde también dio clases con Ana Rodríguez Costa en Barcelona. Su primera aparición en televisión fue en la ficción para adolescentes de La Sexta, SMS, Sin Miedo a Soñar, donde interpretaba a Leti con un papel principal. También ha sido actriz secundaria en otras series como Una bala para el rey, Hospital Central, Cuenta atrás o La tira. Y además en el año 2009 apareció en la gran pantalla por primera vez en la película Fuga de cerebros. Pero el verdadero éxito para esta sevillana de ojos verdes azulados llegó en el año 2011 cuando interpretó a Pepita Rodríguez en la película española, La voz dormida. Gracias a este papel recibió la Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el premio Goya a la mejor actriz revelación. Desde entonces no ha parado de realizar nuevos proyectos que han conquistado cada vez más a la audiencia española, como su papel de Sandra, una médica con problemas de adicción, con el culo al aire. Esta ficción además le hizo ganar un Neox Fan Award en el año 2013. También hemos podido verla en dos películas dirigidas por su hermano, Carmina Revienta y Carmina Yamén. Su proyecto más reciente y uno de los más exitosos llegó hace unos meses cuando Antena 3 estrenó una de las series más victoriosas de su historia y de la que os hablé la semana pasada, Allí abajo. En esta ficción, la actriz interpreta a Carmen, una enfermera sevillana que trabaja en una clínica privada y que sin querer se va enamorando de Iñaki, un vasco un tanto peculiar. Y bueno, parece ser que a esta chica se le da bien eso de hacer de médico, ¿no creéis?
Un poquito, sí. Pero... Para gustos los colores, yo tengo que reconocer que, aunque me matéis todas, ¿vale? Esta actriz no me gusta mucho.
Pues a mí sí.
Me encanta. Me quedo boba mirando la pantalla. En serio. me quedo boba viéndola.
A mí sí que me gusta, pero tampoco es que diga es mi actriz favorita. O sea,
sí,
hay actrices que me gustan mucho más.
Estoy de acuerdo contigo, Miriam.
Yo la vi hace poco en Allá Abajo, claro, creo que es lo último que he visto, y a mí me gusta un montón su papel. O sea, es que creo que lo hace bien.
Yo la, bueno, creo que empecé a verla y empezó a gustarme mucho en Con el culo al aire, en el papel de Sandra, y bueno, también vi La voz dormida y creo que hace un papelón y el Goya se lo tiene más que merecido. Y bueno, eso, que lo que he dicho, que me encanta verla, me encanta su actuación y sus ojos, en serio, me encantan.
Claro que hablas de sus ojos. Sí que recuerdo de varios directores que han dicho que es lo que más le llama la atención de ella y que muchas veces no es que le hayan dado papel, sino que le han dado la oportunidad de ir a los castings para realizar ese papel por los ojos tan expresivos que tiene.
Qué bueno que los tiene en común con su hermano y su madre.
Uh-huh.
Es que ahí la genética ha sido buena.
Sí.
Y aparte de actriz, es, bueno, monologuista. No sé si la habréis visto en el Club de la Comedia, porque como repiten y repiten los programas,
sí.
Pues hizo un monólogo de 10 minutos o así sobre el carnet de conducir y las reglas de conducir y vamos, la gente que se quedó prendado de ella.
Fue muy bueno.
Sí,
fue
yo también me acuerdo. Bueno.
Y es que me hizo mucha frase, gracias a la frase que decía de que conducir es como hacer el amor, que todo el mundo piensa que sabe hacerlo bien, pero la única que sabe hacerlo bien soy yo.
Sí, recuerdo que acaba así, sí, el monólogo.
Es muy bueno. Y bueno, también tiene otra faceta como cantante, ya sabéis que a mí esto me gusta mucho. Y es que, bueno, si la seguís en Instagram, pues sube muchos vídeos demostrando esta también faceta suya.
Pues no tenía ni idea, la verdad.
Meteros, ya veis.
Luego me meteré para cotillear un poquito. Bueno, más que para cotillear, para informarme, ¿vale?
No, bueno, vas a cotillear y lo sabes.
Pero cotilleando me informo.
Oye, yo voy a cotillear también sobre el monólogo, que me he quedado ya con ganas de oírlo.
Está muy bien
oírlo.
La frase esa.
Bueno, y además en una de sus interpretaciones en Carmina o Revienta, la gente esperaba mucho ver el papel de su madre, pero se quedaron muy impresionados con el papel que hizo ella. ¿Vosotras qué pensáis de...?
Bueno, no he visto esas películas, pero sí, en las críticas que he leído y todo eso apuntan a que María León fue como la gran revelación, ¿no?, de esa película, que todo el mundo esperaba ver a la madre a su madre como papel principal, como el papel guay, ¿no? Pero no, luego resultó que todos se quedaron con boca abiertos viéndola. Sobre todo pasó en el Festival de Málaga, de cine de Málaga.
Eso también lo escuché yo, que la estrella se suponía que era su madre, pero luego fue ella, en verdad.
Uh-huh. Bueno, y además eso, que habla que rodar con su madre, con su hermano, que es como estar todos en la familia, o sea, todos juntos, toda la familia reunidos en el salón.
Sí, sí, tiene que ser ahí súper, súper curioso. Y bueno, ya sabéis que de apellido son León, y pues eso, que los hermanos, María y Paco León, dijeron, somos como leones, pero no por lo que trabajan, sino por el arrojo y la valentía. O sea, que el apellido les hace honor, ¿no?
Además me parece una buena frase para, sí, que quede ahí.
Sí, sí, para la posteridad.
Sí.
Y también es una buena frase para deciros que se nos está acabando el tiempo y que tenemos que dar paso al final del programa. Nosotras nos tenemos que despedir por hoy, pero volvemos el 5 de noviembre con más novedades y con nuevos protagonistas que elegiréis vosotros en nuestro Twitter, @lavida_enserie. Esperamos que paséis un buen Halloween con alguna buena serie de terror. Nos vemos dentro de 15 días. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame.